La propuesta de legalización de la marihuana es uno de los temas que ha generado más polémica, diría que en el recambio 2006-2007. Una de las organizaciones que apoyan esta iniciativa, Pro Derechos Pro Legal, pretende mantener la discusión en el tapete y el martes pasado generó un evento que contó con la participación del francés Alain Labrousse, experto internacional en el tema drogas. Obviamente que las políticas y normativas nacionales fueron puestas en tela de juicio por parte del panel, compuesto además por Rafael Baize, Gabriel Leira. Pero Labrousse también se refirió a otros puntos de esa temática y dijo que detrás de las estrategias de lucha internacional contra las drogas se esconden otros intereses. De eso les vamos a hablar en los próximos minutos. Informe de Santiago Díaz.
Sí, fue un evento llevado adelante por Pro Derechos Pro Legal, que es una organización que apoya la legalización de la marihuana.
Una de las,
exactamente. Es una organización compuesta mayoritariamente por jóvenes militantes de izquierda, que también está enfocada en otros temas, como por ejemplo el apoyo a la ley de salud reproductiva, que incluye, como ustedes saben, la despenalización del aborto, de la cual hemos hablado en repetidas oportunidades dentro del programa. La idea que ellos tuvieron con esta conferencia es aprovechar la presencia de Labrousse, que es una persona muy respetada en esta temática a nivel internacional, para hablar sobre las políticas que se utilizan mundialmente en torno a las drogas y para mantener en el tapete la discusión sobre qué se debería hacer aquí en Uruguay. Para entender la posición de Pro Derechos Pro Legal en relación al tema de las drogas, hablamos con uno de sus integrantes. Se trata de Bolívar Moreira, sociólogo, 28 años, que nos decía lo siguiente.
Nosotros no estamos diciendo que la droga hace bien, lo que sí estamos diciendo es que la normativa y la política pública en relación a este tema tiene que estar fundada en otros pilares. Cuando se van a preguntar, bueno, ¿en qué otros pilares? En concreto, en el tema de drogas, se diría un pilar preventivo, con diferentes niveles de prevención, la prevención ahí asociada tanto a lo educativo, en los primeros niveles de prevención, como a lo sanitario, en lo que tiene que ver ya con lo que es la contención y la asistencia de los usuarios problemáticos y no problemáticos, y que debe reformarse el marco jurídico, partiendo del concepto de, como decían los panelistas el otro día, que las drogas existen, van a existir en todas las sociedades, las personas las van a consumir, y en definitiva el consumir no puede ser considerado un delito y no debe estar criminalizado social y culturalmente. Y por lo tanto, el propio Estado debe generar vías de acceso legales para ese consumo que la propia norma reconoce.
Recordemos que en Uruguay el consumo no está penado por la ley.
No. Recuerdo, además, el tema de la marihuana ha aparecido 20 veces. Una de las veces había sido cuando las elecciones internas dentro del Frente Amplio. Sí, la juventud del Partido Socialista, de la vertiente artiguista, no recuerdo si había algún otro grupo más.
Sí, básicamente son esas dos, ¿no?
Habían apoyado. Pero, esto había sido también parte de una campaña anterior. ¿Se acuerdan cuando las elecciones en las cuales gana Jorge Valle? Una de las cosas que Jorge Valle hablaba de cosas a legalizar en algún momento tenía que ver con las radios comunitarias.
Sí.
Y hablaba también del tema de la marihuana en el momento de la campaña.
Sí, después nunca se llevó a la práctica, ¿no? Nunca hubo políticas en referencia a ese tema por parte del gobierno de Jorge Valle, ¿no?
Claro, pero en aquel momento pensar eso, ¿no? ¿Verdad? Era una campaña a nivel presidencial y esto partía de quién era el candidato más viejo de todos.
Sí, seguro. Según Moreira, en este grupo de jóvenes que apoyan la legalización hay consumidores, pero también hay no consumidores. Según él, no se trata solo de acceder a la libertad de consumo, sino más bien de conseguir otros objetivos que son más profundos, y de ellos vamos a hablar más adelante, porque también hay opiniones en este sentido en declaraciones que hicieron miembros del panel. Además, agregó que lo que debe encararse no es únicamente la legalización de la marihuana, sino una nueva política referente al tema de las drogas.
En realidad, una política nueva de drogas no debe endemoniar a los consumidores de otras sustancias y habilitar a los consumidores de marihuana. Deberían darle otro tipo de tratamiento que quizás en lo legal específicamente pueda ser diferente al de la marihuana. O sea, no se debe legalizar, por ejemplo, la pasta base o vías de acceso legales a la pasta base, pero que naturalmente tiene que hacer que se rompan esas fronteras de exclusión de los consumidores de pasta base, que se le den oportunidades de reinserción seria, que el Estado realmente garantice el derecho de tener una atención, etcétera, etcétera, que le permita zafar de un consumo problemático, si la persona quiere zafar, porque a los que no quieren zafar, no van a zafar.
Santiago, antes de seguir en el ámbito nacional, el especialista Francesc Labrousse se refirió a las estrategias que se vienen instrumentando a nivel mundial.
Claro, él es doctor en letras y en sociología, trabajó como docente 5 años en Latinoamérica entre los años 1965 y 1970, publicó media docena de obras sobre los movimientos sociopolíticos del Cono Sur, entre ellos uno acerca de los tupamaros, y también publicó trabajos sobre los indígenas de los países andinos. Desde principios de los 80 volcó su interés hacia el contexto geopolítico de la producción de drogas. En 1990 fundó el conocido Observatorio Geopolítico de Drogas, que dirigió hasta el año 2000. Después trabajó en el Observatorio Francés de las Drogas y luego lo hizo como experto independiente y se orientó a la actualidad en análisis comparativos de la situación en Afganistán y en Colombia. O sea, como ven, es un experto en este tema. Sus 3 últimos libros son trabajos de referencia obligada en la materia: Diccionario de la Geopolítica de las Drogas en el año 2002, Geopolítica de las Drogas en el 2004 y Afganistán, Opio de Guerra, Opio de Paz en el 2005. Es una persona verdaderamente muy respetada y con un nombre interesante a nivel internacional. Escuchemos lo que decía en relación a una de sus máximas disciplinas, que es la geopolítica de las drogas.
En realidad, la geopolítica de drogas es una rama de la geopolítica. Y la geopolítica es definida clásicamente por lucha de poderes para controlar territorios, sus riquezas y los hombres que la producen. Y se aplica perfectamente a la droga, porque 3 de las 4 grandes familias de droga, descartamos las drogas sintéticas, son elaboradas a partir de plantas que crecen sobre territorios. El cáñamo, el arbusto de coca, la amapola que produce el opio. Y además esa riqueza se incrementa si se toma en cuenta el hecho de que los laboratorios de transformación en general están cerca de los campos de producción. Entonces ahí hay unos conflictos entre las fuerzas del Estado, mafia, grupos alzados en armas para controlar esas riquezas, pero no solamente sobre los territorios, también las rutas que van desde los lugares de producción hasta los lugares de consumo.
Labrousse hizo hincapié en el papel que ha jugado Estados Unidos en el concierto latinoamericano, interviniendo en forma continua en los países productores de materia prima relacionada con las drogas. Colombia, Perú y Bolivia son los productores por excelencia en Sudamérica. Según Labrousse, a mediados de los 90, Perú tenía 120.000 hectáreas ilegales de plantación de coca, y esto se sumaba a las 50.000 que tenía Bolivia. Colombia tenía apenas 40.000, pero claro, tenía los laboratorios en donde se procesaba la materia prima y además desde allí era donde se distribuía al extranjero, fundamentalmente a Estados Unidos. En ese momento Estados Unidos estableció un plan de control aéreo para impedir la colocación de materia prima desde Perú y Bolivia, donde se producía la mayor cantidad de materia prima, hacia Colombia, que era el lugar en donde salía esa materia prima ya procesada para colocarse en el mercado. En cierta medida esto funcionó, ya que las hectáreas dedicadas a la producción de coca en Bolivia y Perú bajaron en forma muy considerable, pero al mismo tiempo hizo que aumentaran exponencialmente en Colombia, que pasó a tener 160.000 hectáreas ilegales de cultivo. Es decir, Colombia pasó en pocos años, 6 o 7, de 50.000 a 160.000 hectáreas ilegales.
Porque los traficantes no fueron los cárteles inactivos, no pudiendo ir a buscar la pasta base en los países vecinos, empezaron a hacer cultivar, a producir más, y como el Estado colombiano no controla todo el territorio, hay vastos territorios de selva, de montaña, donde el Estado no controla, entonces pudieron extender. Pero hubo un efecto perverso más negativo, fue que esa extensión de los cultivos permitió el desarrollo de los grupos armados, o sea, de la FARC por un lado y los paramilitares peor, o sea, ese efecto perverso provocó una agudización del conflicto armado en Colombia.
La FARC aumentaron de 7.000 a 15.000 hombres en este periodo y los paramilitares aumentaron a 20.000 cuando antes eran de 10.000. Es decir, hubo un aumento exponencial también en este sentido. El Plan Colombia después llegó basado en la fumigación de cultivos colombianos. Se hace desde el aire con aviones. Se fumiga las plantaciones de coca en Colombia. Y en esto Estados Unidos gasta cerca de $1 billón por año. Según Labrús, esto causa daños ambientales muy importantes y no implica buenos resultados, ya que la cocaína sigue saliendo sin alteraciones de Colombia, fundamentalmente hacia Estados Unidos. Y
es un tema ahí de oferta y demanda. Si nadie la comprara desde al lado de Estados Unidos, vos le podés llegar a fumigar, no sé, durante años.
Sí,
si los compradores no aparecen del otro lado, no. Mientras que haya compradores del otro lado, vos fumigá lo que quieras. Le van a poner techo a las plantaciones, de ser necesario.
Claro, sí, claro,
se van corriendo. Donde las matan, se corren por otro costado.
Pero además, el precio no ha variado
y la producción
en ningún momento. La producción tampoco, claro. Si el precio no varía, es decir que la producción sigue totalmente su ritmo. Porque si no, si hay escasez, enseguida el precio sube. Si hay algún problema con la producción, va a haber escasez y después el precio sube. Eso no ha acontecido en Estados Unidos, pese al Plan Colombia y pese al tema de la fumigación.
Salís a atacar las plantaciones en un país extranjero que es soberano. De todas maneras, controla tu propia aduana, que es por el lado donde está entrando.
Sí. Es por eso que Labrús cree que la intervención de Estados Unidos en Colombia con este tema de las drogas esconde otros objetivos que no tienen nada que ver precisamente con el tema de las drogas.
Estados Unidos en Colombia, después de haber perdido el control de sus bases del Cono Sur en el Canal de Panamá, además Chávez prohibió el sobrevuelo de su espacio aéreo, entonces otra limitación. Entonces han perdido su control en una zona que es crítica y vital para ellos, porque controla los dos océanos, controla la ruta América Central. Entonces la presencia en Colombia de más de oficialmente de 1.000 asesores norteamericanos para combatir la droga es algo muy necesario. Además, hay campos petroleros en el nordeste de Colombia. Y justamente es interesante que para proteger los oleoductos usan los fondos del Plan Colombia.
Más allá del precio del petróleo y del espacio aéreo, Labrús sostiene que Estados Unidos tiene otros intereses y que el Plan Colombia es una excusa para acceder a ellos.
Otros intereses son la biodiversidad de la Amazonia, todo el tema de los brevetes, etcétera, de los productos, el agua, porque en el sur de Estados Unidos hay una escasez grande de agua. Entonces, Colombia es un territorio muy importante para controlar. Entonces yo creo que eso confirma que para Estados Unidos no es nuevo la droga, sirve a otros fines, que son fines de control geopolítico y económico.
Bueno, él también tiene trabajos relacionados con Afganistán y la lucha contra la producción de opio, y sostiene que es lo mismo, que Estados Unidos interviene para buscar otros objetivos, digamos, ahí en el territorio de Afganistán, ¿no? Buscando las cercanías en esas zonas del petróleo, del ingreso por una eventual invasión a Irán y diversas cosas, ¿no?
Nos vamos a la pausa, al regreso seguimos escuchando a Labrús, pero también a otras voces que se refieren a la política de drogas aquí en Uruguay. Les recuerdo las vías de comunicación, 9020810 en perspectiva, @espectador.com.uy, 095-000810, y si no, tienen el grupo VIP, 1711-0810, cuatro vías de comunicación con el espectador.
La última joda la paga el señor, que le divierten las penas ajenas.
Pasan 27 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz sobre las drogas, la geopolítica de las drogas a partir de la visita del experto francés Adrián Labrús.
Alén.
Labrús, y fundamentalmente ahora algunas miradas desde Uruguay a la política de drogas que se aplican en el país.
Sí, habíamos hablado de lo que Labrús consideraba el fracaso de Estados Unidos en cuanto a su estrategia antidrogas. Según el francés, Estados Unidos gasta millones en algo que no sirve y que en realidad sus objetivos son otros, que no tienen que ver con el control de las drogas. El psicólogo Gabriel Eira, que viene trabajando desde hace años en este tema y que además, bueno, fue parte del panel el otro día en el evento organizado por la gente de Pro Derechos y Pro Legal, decía lo siguiente, con alguna acotación también del sociólogo Rafael Baize, también integrante del panel.
Que es cierto, la guerra antidroga no es más que una épica legitimadora de otros intereses. Pero a mí lo que más me preocupa no es la épica legitimadora, sino que este tema efectivamente pueda ser legítimo. ¿A alguien se le ocurre que Irán bombardee en España y en Francia y que esto sea considerado legítimo para resolver los problemas que en Irán puedan haber con el alcoholismo? Sin embargo, esto se ve así.
¿No? O puede haber un comando municipal que intervenga en los restaurantes para que la gente no coma cosas con colesterol.
Ahí está.
Sin cáustelas, las mollejas.
Porque en realidad la guerra contra las drogas, incluso la legislación sobre las drogas, poco tiene que ver con razones farmacológicas.
Gabriel Eira también hizo una profunda crítica a la ley 17.016, que es la que regula en Uruguay el tema de las drogas, y que es resultante de una norma elaborada por el Consejo de Estado en 1974. Decía lo siguiente el psicólogo Gabriel Eira.
Miren esto. Quedan prohibidos la plantación y el cultivo de cualquier planta de la que puedan extraerse sustancias que determinen dependencia física o psíquica, con excepción de las que se realicen con fines de investigación científica. Yo en mi casa tengo un limonero. ¿Está? Pero cualquier fruta, uno puede hacer una fermentación o puede hacer una destilación. En este sentido uno puede denunciar a cualquier vecino por tener desde papas a una parra o una manzana de la que se puede sacar sidra. Pues la ley dice eso. Entonces sería un buen analizador que alguien se atreviera a hacer la denuncia penal a la Intendencia Municipal de Montevideo por tener plantados nogales o frutales en las calles. ¿Qué pasaría? ¿Qué haría un juez?
Ojo que Alejandra tiene un nogal en la casa.
¿Qué hago con los nogales en casa?
No, pero nadie te va a denunciar, supongo. No. ¿Qué pasaría si hubiera esa denuncia? En realidad la ley lo dice eso, ¿no? Bueno, es una ley de 1974.
No. Sí, pero a ver, suponete, en esa lógica, la planta del floripón es muy vistosa.
Sí, no.
Y yo conozco gente que la tiene en el fondo.
Bueno, con el floripón se puede hacer una infusión.
No. La tienen porque es vistosa.
Bueno, pero se puede.
Puede hacer una infusión que puede ser peligrosa.
Pero con el limonero también, en realidad.
Con la parra.
Claro, por eso te digo. Está bien lo que dice. Es totalmente claro y la ley dice eso, en realidad, ¿no? El sociólogo Rafael Baize habló también del tema de la pasta base. Habló de cómo y por qué llegó a Uruguay y criticó el modo en que se maneja esta problemática en nuestro país.
Y de la cocaína pasó en el Uruguay, por razones coyunturales que también son geopolíticas, a la pasta base, que fuese el producto de la pauperización interna combinado con el control externo que llevaron a que los productores y los comercializadores de cocaína dijeran, bueno, acá para qué la vamos a gastar en precursores químicos perseguidos en laboratorios detectables, una cantidad de riesgo de traslado y combinación, bueno, le mandamos esta mierda para allá y que se la tome. Y eso coincidió con una pauperización acelerada de la población que pasó en Uruguay a fines de los años 90, de los años 90 a principios del siglo XXI, en que la gente necesitaba más que nunca un euforizante inmediato que lo sacara de la depresión brutal en la que iban cayendo de manera acelerada. Digo, no hay quien enseñarles a los barrios el mal que hacen, saben todos el mal que hacen. No hay nada que ir a decirles, saben todo perfectamente. Lo que hay que hacer es que no estén como están, y no ir con folletos a decirles que no sé qué. Por Dios.
Está bien, eso también parado en un lado donde piensa que el consumo tiene que ver con la pobreza, porque vos puedes salir de esa pobreza y todavía tener ganas de consumir pasta.
No, pero un consumo responsable, pero en realidad a veces no sé si saben tanto.
Sí, claro. Pero además... No, lo que está claro es que la pasta base es consumida por los sectores más desposeídos de la sociedad, fundamentalmente.
La Junta Nacional de Drogas, por eso aparece...
No, pero fundamentalmente...
Aparece pasta base en clase alta también.
No, está bien. Pero estamos hablando de generalmente, fundamentalmente.
A ver, básico, ¿no? ¿Verdad? Nadie consume ninguna sustancia psicoactiva, ¿sí? La que sea, alcohol, droga,
sí.
Para pasarla mal. ¿Está? Aún la peor depresión la gente la consume porque lo hace pasarla mejor, lo pone en otro espíritu. ¿Está? Es eso. Entonces, pensar, digo, no sé, la mirada de Weiss es interesante hasta un punto, pero cuando dice eso, yo digo, no, pero ¿por qué? ¿Por qué pensar que porque está la gente deprimida y es pobre consume pasta base? Lo puedes sacar de la pobreza y todavía tener ganas de consumir pasta base, porque en los momentos que la consume le da una euforia que no se la da un partido de fútbol.
Ah, pero esa es una parte de la historia, o una parte de la posición de Weiss. La otra posición que dice es que en realidad ya saben que les hace mal y que no hace falta informarlos sobre el tema, sino que lo que hace falta es sacarlos de la situación en que está, en que están esas personas. ¿No? Esa es la posición de él. Gabriel Leira también habló de la pasta base y de cómo, a su juicio, se utiliza la droga para esconder otras cosas.
La droga es un excelente chivo, donde uno puede colocar todo lo que quiere con intenciones políticas, pero incluso más allá de las intenciones directamente políticas, por razones socioculturales. Permite discriminar un otro amenazante, incomprensible, que está del otro lado, y permite construir terribles aparatos represivos para enfrentar al otro, para no dar la propia cagada que tenemos adentro. Digo, el asunto de la pasta base, ¿quién va a negar los problemas que hay con la pasta base? Por supuesto que hay. El problema es que poner toda la luz ahí implica dejar de lado que en realidad hay condiciones que llevan al uso problemático producido por otras condiciones, que son las realmente importantes. Una excelente cortina de humo.
Luego de las disertaciones llegó el momento de las preguntas. Había bastante gente, era en la Facultad de Humanidades. El salón no era demasiado grande, pero estaba lleno. Incluso había gente que se tenía que sentar en el piso porque las sillas ya no alcanzaban. Y una de las preguntas fue si efectivamente Uruguay es un lugar importante como sitio de tránsito de drogas. ¿Vieron eso que siempre se dice, que Uruguay es un sitio de salida de drogas, de entrada y salida permanente de drogas? Eso se dice habitualmente, pero Labrús contestó lo siguiente en relación a este punto.
La Argentina sí es un punto de tránsito bastante importante, toneladas de cocaína que salen, y es probable que haya pequeñas cantidades que vayan por Uruguay, aviones, puertos, etcétera, pero Uruguay no es efectivamente un país de tránsito importante, nunca se ha descomisado grandes cantidades, etcétera. Entonces creo que se usa para asustar un poco y la prensa lo retoma por sensacionalismo.
Sobre este tema, Weiss quiso hacer una acotación.
Hace poco se decía que había habido algún accidente de algunas rutas principales y que entonces Montevideo era un punto de pasaje más abigarrado que siempre, porque coyunturalmente había sucedido eso, ¿no? Porque el Uruguay es importante en drogas, nada más que en el eventual tránsito, no para nada, ni en producción, ni industrialización, ni comercialización, ni consumo, porque no tienen materia prima, ni laboratorio, ni mercado interno para eso. De manera que es, en realidad, el punto quizá para el cual Uruguay quizás es más adecuado en todo la cadena, es para el lavado de activos por las ventajas financieras que hay en algunos casos. Pero el lavado de activos también es un fantasma que se levanta, porque en definitiva Estados Unidos se preocupa mucho del lavado de activos, y el 80% del lavado de activos se hace en Estados Unidos, antes de que se lave, que se relave y seque y retuerza en otros casos.
Fíjense qué interesante esto, ¿no? En 1998 la Asamblea Especial de Naciones Unidas sobre Drogas se puso como objetivo eliminar en 10 años casi la totalidad de cultivos ilícitos. Supuestamente el año que viene, 10 años después, debería haber un coloquio mundial para evaluar los resultados obtenidos. Labrús decía lo siguiente en relación a esto, fíjense porque la verdad es interesante.
Bueno, no se puede esperar una discusión seria porque no va a haber discusión. Como aumento la producción, no se va a hacer evaluación, que sería un desastre, y no va a tener lugar esa grande asamblea, sino algo mucho más reducido para no que no se vea ese fracaso de 10 años de lucha antidroga.
Se hace esto con otro tipo de cosas. Se hizo permanentemente, por ejemplo, con el tema del calentamiento global y de la modificación climática y demás, que se hacen evaluaciones y se trata, bueno, de no decir muchos resultados que hubo, porque como que muchos resultados no ha habido, ¿no? También se le preguntó a Labrús cómo se mantienen siempre las mismas políticas y estrategias en relación a las drogas y parece que no tienen demasiado resultado.
y la Unión Europea tampoco propone una evaluación del Plan Colombia y de las fumigaciones. Entonces falta voluntad política porque la droga es el gran peligro. No hay una madre de familia que no tiemble por sus hijos. Entonces utilizan eso como arma represiva. Por eso Estados Unidos, como lo señalaba en los años 90, cuando no pudo hacer intervención descarada, directa, utilizó la droga, porque ¿quién va a estar contra combatir las drogas?
Entonces se le preguntó a Labrus cómo hacer para encontrar una política de drogas efectiva o cómo generar un cambio en relación a las drogas y las políticas que se instrumentan en torno a ella.
Es difícil hacer cambios prácticamente porque tienen que ser cambios a nivel mundial. O sea, un país no puede decretar que legaliza tal o tal droga, porque primero tendría efecto perverso, lo vemos en el caso de Holanda, en Europa, ellos tienen una política liberal y atrae todos los jóvenes de los países vecinos como Francia y como Alemania, entonces tiene que ser algo universal. Ahora, lo que se nota en Europa es política de ciudades, hay grandes ciudades europeas que ensayan política poniendo prevención de riesgo, reducción de daño, es la palabra que estaba buscando. Entonces, esto se puede extender de a poco y desde abajo hacer un cambio, porque los cambios a nivel internacional son muy difíciles.
Rafael Baize habló de la importancia de generar una normativa nueva en cuanto a drogas, pero hizo especial énfasis en la necesidad de plantear el tema en forma adecuada, desde el punto de vista que es correcto según él.
No es nada más que una cosa para la libertad de expresión de la gente y que el nene se pueda drogar en la esquina. No es solo por eso, aunque también para eso. La izquierda se convierte en una izquierda hiperliberal para discutir una cosa que la puede discutir de manera mucho más pesada desde el punto de vista geopolítico, con pesados intereses económicos, políticos y culturales, que es donde tiene que hacer el énfasis. No lo hace. Lo discute porque un derecho más, un derecho a mi plantita. Está bien, no digo que no, no digo que no. Me parece mucho más importante denunciar el pesadísimo papel geopolítico que el problema tiene para encubrir todo lo demás. Hay que arrinconar a los patriarcas de la izquierda con ese discurso. Están apoyando a Estados Unidos y su estrategia de intervención y su estrategia imperial de control sobre todos los países menores con respecto a eso. Y la izquierda siendo cómplice de eso.
Es interesante este punto, ¿no? Porque en realidad, no digo todos los casos, pero en algún caso el tema de la legalización de la marihuana en Uruguay se ha planteado desde un punto de vista, me parece, poco serio, ¿no? Yo vi las imágenes del evento ese que se hizo, de la legalización de la marihuana,
de Punta Gorda.
Y en realidad me parecía que no era la manera correcta de plantear el tema. La gente decía, no, que la marihuana todo bien, y no, así no es que
excelente
se plantea el tema.
Excelente campaña antidrogas.
Claro, me parece que tiene que plantearse de otra manera y con otros argumentos. Por eso me parecía interesante la visión en este caso de Baize. Por último, Labrus dijo que generar nuevas políticas tiene mucho que ver con eliminar el carácter satánico que tienen ciertas drogas en relación a otras. Básicamente, las drogas ilícitas agitan ciertos fantasmas y eso no pasa con las lícitas. Por ejemplo, con el alcohol y el tabaco no pasa lo mismo, no hay ese temor que hay con otras drogas que no son legales, como por ejemplo la marihuana, por nombrar alguna. Es por eso que él entiende que una estrategia puede empezar por ahí.
Es incluir en la política de prevención la droga lícita, alcohol y tabaco, por ejemplo, se hizo en Francia en 2000. Creo que puede avanzar la reflexión, porque hay productos lícitos que son mucho más dañinos que los productos ilícitos.
Claro, cierro con este dato, porque él decía que en Francia mueren 60 personas al año por sobredosis y mueren 100.000 al año como consecuencia del tabaco y el alcohol, ¿no? Haciendo referencia a eso que decía, ¿no? De que hay productos que son ilícitos, pero que son mucho menos nocivos o mucho menos peligrosos de los que sí son lícitos, ¿no?
En el medio habría que ver el tabaco y el alcohol como consecuencia de uso durante
un tiempo
y puntos intermedios, y tampoco con el tema de las drogas hay estudios que marquen los puntos intermedios ni las calidades.
Claro, él se refería a la sobredosis, ¿no?
Claro, es un punto final.
En Uruguay mueren 5.000 personas como consecuencia de enfermedades relacionadas con el tabaco. No sé cuántas morirán en relación a sobredosis o enfermedades relacionadas con la marihuana.
Claro, uno sabe si la combina. A ver si es que. No,
tampoco sé cómo si funciona la combinación.
No sé si alguien se combinó marihuana con tabaco y alcohol durante la vida.
Pará, pero hoy sí sabemos que la pasta base sí está haciendo estragos sobre un determinado grupo y sobre una población muy joven.
Pero ¿qué es lo que pasa, Alejandra? El consumo, por el tipo de droga que es, no lo lleva a una sobredosis que los mata. Lo peor que sucede es que muchas veces terminan muertos en actos de violencia que tienen la pasta base como disparador inicial. La pasta base los ha en un estado de inconsciencia, además, en el cual ya no tienen capacidad de seguir ingiriendo la droga de manera que los pase para el otro lado. Y otras drogas que sí, a veces las drogas son inyectables, llega un punto en el cual terminan, por ejemplo, provocando un paro cardíaco.
Ahí aparece también el tema de cómo se trata al adicto, ¿no?
Claro.
El tema de cómo se lo trata al adicto.
Dejamos por aquí este informe.